Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros, a todos los presentes. Muchas gracias por haber venido. Esta es una conferencia de prensa para informar sobre la situación de nuestro compañero Alejandro Díaz Antis. El compañero fue encarcelado el 11 de mayo de 1999, lleva 16 años preso y 7 meses. Él estaba preso en el Cerezo 5 y pues tuvo un traslado a un penal de máxima seguridad, que es en Villa Comatitlán. Entonces, pues el motivo es para informarle su situación. Vamos a tener la palabra de varios compañeros. Vamos a comenzar con nuestro compañero Pedro López Jiménez, quien nos va a compartir un comunicado que hicieron los familiares, compañeros expresos que estuvieron en lucha en el Cerezo 5 con los solidarios de La Voz de la Mate, y amigos de Alejandro, que sacaron este comunicado pues para apoyar al pueblo.
Noviembre del 2015. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las Juntas de Buen Gobierno, a la Celta Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, a los colectivos anticarcelarios y de acompañamiento a presas y presos, a las ONGs solidarias con la lucha por la justicia. Como familiares, expresos, amigas y amigos, compañeros y compañeras de Alejandro Díaz Santis, indígena tzotzil, preso en la lucha y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN e integrante de los solidarios de La Voz de la Mate, reunidas y reunidos en la Asamblea Permanente para la liberación de nuestro compañero, queremos denunciar la situación penitenciaria que actualmente vive Alejandro tras su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Social Cerezo de Villa Comatitlán, ubicado al sur del estado de Chiapas. Nuestro compañero ha luchado continua e incansablemente desde que adquirió su conciencia de lucha por denunciar no solo las irregularidades de su caso e inocencia, sino también las irregularidades, abusos y vulneración a los derechos más básicos de un ser humano que se cometen dentro de las cárceles hacia los o las presos y presas. Y es que Alejandro, al igual que el resto de la población recluida en ese penal, se encuentra en condiciones de aislamiento, como un régimen de comunicación muy limitada, con el exterior reducido a una llamada de 10 minutos cada 15 días y a una visita de 45 minutos cada 15 o 20 días, según lo decide la dirección del penal. Estas visitas solo pueden realizarlas familiares de consanguinidad directa o la o el cónyuge. Además, se encuentra recluido todo el día en una celda, con derecho a solo 30 minutos de patio al día, sin acceso a lecturas, imágenes y mucho menos a correspondencia. Tampoco tiene derecho a ningún tipo de formación, ni siquiera tiene acceso a papel y lápiz, teniendo en cuenta también que a todas los o las reclusas se les recura cabeza, cara y se les obliga a vestir un uniforme con un número atrás como identificación. La intención de todo esto es hacer perder a los o las reclusas y reclusos su personalidad, su conciencia, sus ilusiones e inquietudes. A todo esto hay que sumarle el hecho de que el desplazamiento hasta Villa Comatitlán es muy costoso para la familia de Alejandro, no solo económicamente, sino temporalmente, pues residen a 9 horas de distancia del penal. El delito del que se acusa a Alejandro no es el delito federal, por lo que denunciamos que su traslado a este Cerezo puede considerarse una irregularidad. Asimismo, condenamos las inhumanas condiciones a las que está sometido nuestro compañero y todas y todos las o los demás presos y presas del CEPESO, del aislamiento en los cuales las o los reclusos y reclusas están más cerca de la muerte que de la vida. A todo lo anterior se suma una larga lista de denuncias correspondientes a la construcción del CEPESO de Villa Comatitlán. Su construcción se inició en 2010 y su coste ascendió a más de 4.400 millones de pesos mexicanos. La adjudicación directa de obra la ordenó la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular en aquel momento era Genaro García Luna, y fue ideada en el marco de la ejecución de la Estrategia de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La empresa de Estrategia de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se encarga de la construcción y operación de la obra en Macovil, cuyo director fue Ramón Santiago Lugo. La administración de la obra fue mediante un contrato de prestación de servicios por 20 años, 2013 a 2023. Esta empresa recibe del erario público de 1.070 millones de pesos mexicanos por año. Además del derroche del dinero público que repuso su construcción, cabe recordar que la sociedad civil, empresaristas, asociaciones religiosas y diversos organismos del municipio que opusieron al CEPESO, por medio de manifestaciones y cartas abiertas, este centro de reclusión está ubicado en una zona que sufre constantes inundaciones y es considerada de riesgo sísmico. Este CEPESO es uno de los penales más privatizados del país. Estas son solo algunas de una serie de irregularidades que se presentan tanto en la construcción como en la operación de dicho penal. La población de Chiapas, y en especial la de Villa Comatitlán, no olvida las palabras del gobernador Manuel Velasco Coelho, quien en múltiples ocasiones se pronunció en contra del CEPESO y reiteró que Chiapas no necesita un penal, sino escuelas, hospitales y carreteras, las cuales fueron desmentidas rápidamente cuando este penal fue construido. Por lo tanto, exigimos al gobierno del estado de Chiapas y a su máximo responsable, Manuel Velasco Coelho, que libere de inmediato a nuestro compañero organizado y en pie de lucha, Alejandro Díaz Santis. Libertad para Alejandro Díaz Santis, abajo los muros de las prisiones, cierra todos los centros e exterminio. Atentamente, familiares, expresos y amigos y compañeros de Alejandro Díaz Santis. Muchísimas gracias.
Bueno, pues como ya había contado un poquito antes, no es el primer traslado que sufre nuestro compañero Alejandro. Él lo agarraron en Veracruz y estuvo en varios penales allá en el estado de Veracruz. Luego acá, en el 5, pues empezó a organizar con los compañeros de la sexta declaración de la Selva Lacandona, los solidarios de La Voz de la Mate y los compañeros de La Voz de la Mate. Sus familiares han estado todo el tiempo pues luchando por su libertad, yendo de penal a penal, recorriendo distancias gigantes. Entonces, pues ahorita, para que nos cuenten viva voz, le vamos a pasar la palabra a don Toño Díaz Velázquez, que es pues el papá de Alejandro Díaz Santis.
Bueno, compañeros y compañeras, buenos días a todos. Lo que quiero pedir inmediatamente a su libertad, mi hijo, porque ya muchos años que se encuentra cerrados. Estuve en la cárcel el 11 de mayo de 99 y ya pasó muchas penales. Primero entré en la cárcel allí en Veracruz, puerto de Veracruz, y luego lo trasladaron hasta el Perote, y allí hasta Papantla, y ahí a Cerezo 5, aquí en San Cristóbal de las Casas. Ahorita, ¿dónde están? Hasta Cerezo, Villa Comatitlán, Chiapas. Lo que Dios te oye, yo quiero pedir su libertad inmediatamente a mi hijo Alejandro Díaz Sánchez.
Bueno, pues voy a traducir la palabra de la compañera que es la madre del compañero Alejandro Díaz Santis, la cual está recluido en el Cerezo de Villa Comatitlán. Dice así la compañera: pido la libertad de mi hijo Alejandro Díaz Santis, que se encuentra preso en el Villa Comatitlán, la cual está sufriendo mucho. La vez pasada que fui a visitarlo no me permitieron ver. Es por esa razón que pido la libertad de Alejandro Díaz Santis, que es mi hijo, y que la cual lleva preso 16 años y 7 meses. Y pido inmediatamente la liberación de mi hijo, y por lo tanto sigo pidiendo la libertad. Gracias.
Bueno, ahora vamos a tener la palabra de nuestro compañero Juan Collazo. Juan Collazo, como Pedro, que nos dio ya la palabra, y otros compañeros que están aquí presentes, pues son expresos organizados en la organización de los solidarios de La Voz de la Mate. Ellos pues estuvieron luchando, caminando, creciéndose en este camino de lucha junto con Alejandro, y pues ahorita nos va a dar la palabra él. Juan Collazo nos va a compartir un comunicado de varias organizaciones, sobre todo en la Sexta, que firmaron ahí muchos compañeros que están también en esta batalla contra las prisiones.
Lunes 14 de diciembre del 2015. Las organizaciones y colectivos abajo, firmantes, queremos denunciar la situación penitenciaria que actualmente se vive, que vive Alejandro Díaz Santis tras su traslado al Cerezo Villa Comatitlán, ubicado al sur del estado de Chiapas. Y es que Alejandro, al igual que el resto de la población recluida en ese penal, se encuentra en condiciones de aislamiento, lo que supone un régimen de comunicación muy limitado con el exterior, ceñido a una llamada de 5 minutos cada 15 días y a una visita de 45 minutos de duración cada 15 o 20 días, según lo asigne la dirección del penal. Esta visita solo puede realizar los familiares directos, consanguíneos y cónyuge. Además, solo tienen derecho a 30 minutos de patio diarios, por lo que la salud se resiente a la larga por la falta de vitamina D. A todo esto hay que sumarle el hecho de que para la familia de Alejandro es bien costoso trasladarse hasta allá por la visita. No solo económicamente, ya que se encuentra a más de 9 horas de distancia en carro particular. El delito del que se le acusa a Alejandro no es un delito federal, por lo que su caso pertenece al estado de Veracruz y no al de Chiapas. Por lo tanto, no solo denunciamos las irregularidades en el caso de Alejandro y las más que inhumanas condiciones a las que está sometido, sino también la situación que se vive en todos los cerezos de la República Mexicana por ejecutar un régimen de aislamiento que hace encontrarse a las y los reclusos más cerca de la muerte que de la vida. Así que exigimos al gobierno del estado de Chiapas y a su máximo responsable, Manuel Velasco Cuello, que libere de inmediato a nuestro compañero organizado y en pie de lucha Alejandro Díaz Antis. Libertad para Alejandro Díaz Antis. Abajo los muros de las prisiones. Cierre a los centros de exterminio. Atentamente, Unidad Obrera Socialista Uños. Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre. Colectivo Autónomo de Apoyo Sobrevivientes de Torturas Caos. CASOC. El Grupo Salud y Conciencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Mujeres y la Sexta. Resistencia Enlazando Dignidad, Movimiento y Corazón Zapatista. Colectivo a la Otra Ciudad de Chihuahua. Taller de Desarrollo Comunitario, Guerrero. Marco Arando Andrade, Red contra la Represión y la Solidaridad. Colectivo Libertad, adherente a la Sexta en San Luis Potosí. Grupo de Trabajo No Estamos Todos. Solidario La Voz de la Mate. Conferencia General de Trabajo CGT Barcelona, Estado España. Espol Chiapas, Esperanza Chiapas, Francia. Los Trois Passans, Francia. Centro de Documentación sobre Zapatismo C2, Estado España. Pirata por Tierra Mojada, Argentina. Espacio Desaprendizaje Autónoma desde la Sexta, Argentina. Comité de Madres Antifascista de Roma, Italia. Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomía, Pirata, México, Italia, Suiza y Alemania. Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a tener la palabra con el compañero Pedro, otra vez. Él es solidario de La Voz de la Mate, como había dicho. Él nos va a contar tantito sobre la lucha que tuvieron dentro de la cárcel. Nos va a contar algunas cosas de Alejandro, pues para conocerlo un poquito más, los que no lo conocen, pues a través de sus palabras.
Bueno, bien, compañeros y compañeras, a los que están presentes, quizás muchos de ustedes y de nosotras y nosotros conocemos el caso de Alejandro, o quizás algunos no. Alejandro Díaz Antis es un preso injustamente que ya llevó muchos años en la cárcel. Les voy a comentar un poco por qué Alejandro es a Villa Comatitlán, por qué lo llevan hasta Villa Comatitlán. Alejandro, que todos sabemos que lleva muchos años en la cárcel, por ley ya debería estar libre por algún tipo de beneficio que pueda otorgar la ley, pero desgraciadamente todos lo han trabajado todo lo contrario. Y si Alejandro lo llevan de traslado es por su lucha dentro de la cárcel, porque las autoridades penitenciarias incomodan las denuncias que hace Alejandro desde la cárcel. Por ejemplo, la mala alimentación, la negligencia médica, todos los represalias que viven dentro de la cárcel. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo lo viví, quizás no mucho tiempo, pero un poquito más de 6 años. Entonces, conocemos y conocemos cómo funciona el sistema penitenciario. Entonces, Alejandro no es, porque es como dicen las autoridades penitenciarias, sino que lo llevaron por peligroso. Pero no es un peligroso ante la sociedad, sino que es un peligroso ante el gobierno, que Alejandro Díaz Antis le dice su verdad al gobierno y a las autoridades penitenciarias, y esto se a todas las autoridades en diferentes niveles, eso les molesta. Entonces, por esa razón, última denuncia que hizo Alejandro antes que sea trasladado a Villa Comatitlán, todo lo que sucede dentro del penal denuncia a Alejandro Díaz Antis. Y pocos días después fue llevado, trasladado al Villa Comatitlán, a un ceferezo, la cual donde ya cumplió 3 meses dentro de ese ceferezo. Entonces, Alejandro Díaz Sánchez se hizo conciencia dentro de la cárcel, luchando por la población interna. No solo luchaba por sí mismo, sino que por todos los que están recluidos en ese penal. Eso estoy hablando del Cerezo 5. Entonces, nosotros cuando estábamos con él, pues nos organizábamos juntamente con la Voz de la Mate, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Entonces, en el 2011, hicimos una huelga de 39 días. Quizás muchos compañeros aquí lo conocen el caso. Entonces, gracias a Dios, el 4 de julio del 2013, la mayoría de los solidarios, la Voz de la Mate, logramos nuestras libertades. Casi 11 personas, 2 en el 2011 y 9 en el 2013. Y el único que queda preso es Alejandro Díaz Sánchez, por lo que el caso o el asunto de Alejandro es de Veracruz, no es de Chiapas. Por eso la justificación del gobernador del estado de Chiapas es que no le compete el caso de Alejandro, pero la cual él se comprometió personalmente conmigo cuando habló o cuando nos visitó en el Cerezo 5, él se comprometió a buscar la forma de cómo liberar a Alejandro Díaz Sánchez. Él se comprometió a hablar con el gobernador de Veracruz para que sea liberado a nuestro compañero, pero la cual hasta ahorita no hemos visto la palabra del señor gobernador Manuel Velasco Cuello. Entonces, por esa razón, estamos aquí nuevamente exigiendo y recordando la palabra del señor gobernador Manuel Velasco Cuello, que cumpla de lo que comprometió o de lo que prometió por la libertad de Alejandro Díaz Sánchez. Alejandro Díaz Sánchez, que ya lleva 16 años, 17 meses preso, pues él ya debería estar libre por ley, porque ya lleva más de la mitad de su condena. Él está preso por ser pobre, por indigente, por no saber hablar español, por no saber leer y escribir. Lo mismo lo que nos pasa a la mayoría de la gente indígena, quizás también a la gente mestiza, porque conocimos mucha gente dentro de la cárcel, pero más a la gente indígena, más a la gente indígena. Peor cuando, si eres pobre, eres analfabeto, es un delito grave, gravísimo. Nosotros lo vivimos. Así que Alejandro Díaz Sánchez, y si nosotros estamos aquí en este espacio, en esta conferencia, es porque queremos que nos apoye a todos los que ven o los que escuchen esta transmisión o los que logran ver este video, pues que nos apoyen por la libertad de Alejandro Díaz Sánchez. Nosotros no vamos a permitir más las injusticias. Quizás hoy Alejandro está preso, pero mañana no sabemos quiénes pueden estar presos, porque en este asunto, en esta lucha, así es, pero hay que seguir adelante. Y muchísimas gracias, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.
Bueno, pues muchas gracias. Ahorita vamos a abrir una ronda de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta para los compañeros. Pues el micrófono está abierto, que levante la mano.
Vamos a ver simplemente cómo es que fabricaron el delito, pues, o sea, sabemos que es inocencia de Alejandro, pero cómo funciona de que lo acusaron y por qué lo sentenciaron. O sea, si es que sabemos que en Chiapas hay muchos casos de tortura, o simplemente pues no contó con traductor y eso.
Bueno, voy a contestar la pregunta. Si Alejandro está preso, vuelvo a repetir, es por ser pobre y analfabeto. Alejandro no hablaba castellano en aquel tiempo cuando cayó preso en Veracruz, 11 de mayo de 1999. Y es más, no tuvo traductor, porque allá en Veracruz no creo que haya indígenas que hablan tzotzil como aquí en Chiapas. Pero aún en el expediente de Alejandro menciona que sí tuvo traductor como tzotzil. Pero nosotros todos lo dudamos eso. Eso fue un invento de las autoridades. Y es más, Alejandro fue torturado, fue amenazado, porque igual estuvo preso con su esposa, la cual tuvo como año y medio, algo así, o año 8 meses presa también la mujer. Entonces, pues como eran, ellos eran ambulantes y trabajaban en los semáforos, entonces ese es el delito de Alejandro. Entonces, Alejandro, si él está preso, es porque fue torturado. y es más, firmó papeles en blancos. Nosotros, nos consta a nosotros, porque nosotros igual nos pasó, igual anteriormente pues yo no hablaba bien el castellano, aún me faltan mucho, pero ya me defiendo un poquito, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era peor. Entonces las autoridades lo que hacen, te hacen firmar hojas en papel y con los ojos vendados, y te amenazan. Entonces, es por eso Alejandro está preso, por ser torturado, y por ser indígena, y por ser pobre. Porque lo único que quieren las autoridades es dinero. El que tiene dinero, no existe cárcel para ellos.